AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.
Hola, hola, hola.
Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí, en Radio Net.
Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Estoy acá, espera que estoy con una charla en el medio, ¿viste? Estas cosas que tienen que ver con la pandemia y las situaciones que se presentan, que en la vida habitual si te presenta una situación uno la resuelve, ¿no? Pero en este contexto es mucho más difícil, entonces uno anda chateando. Imagino que andarán todos bien, ahí me están mirando con los pelos parados. Me pongo acá, tranqui, estoy ya laburando en radio. Después te hablo, ya laburando. A ver, para recién voy a grabar. Escúchame, ya estoy en el aire de la radio. En un rato te escucho y te vuelvo a contestar. Esa que te mandé es la clave. Un beso. Bueno, señores, estamos, como les decía, en un tiempo bastante particular, con situaciones que se complican, con una pandemia que no cesa. Hoy hablar de pandemia es la habitualidad, ¿no? Llega un momento que uno dice, ¿estaremos muy lejos? ¿Estaremos cerca? ¿Cómo será esto? Hay algunos que dicen que cuando las cosas se ponen peor es cuando están a punto de terminar, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. No sé qué decirte. Sé que llegan más vacunas en el transcurso de esta semana. Que van a llegar vacunas chinas, rusas y el sistema COVAX, que es el sistema de la Organización Mundial de la Salud, que nos dona 900.000 vacunas de AstraZeneca. Pero como quiera que fuese la cosa, esta semana fue la semana de la educación, ¿no? Y suenan las voces por uno y otro lado. El presidente de la Nación, que le acaba de mostrar en el mediodía de hoy a un testarudo Larreta y a un testarudo movimiento perteneciente a Juntos por el Cambio que no es una decisión, como dijo Macri, intempestiva y sin razonar el cese de las clases, sino que le mostró los cuadros epidemiológicos que hablan del contagio entre los chicos de 9 y 19 años, ¿no? Me parece que está viendo, como dijo en el día de ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que creo que fue el que más claro le habló a la gente, ¿no? Para que la gente entienda lo que está pasando. Me parece que tengo la cortina un poco fuerte, ¿puede ser? Si le bajamos un poquitito, porque me molesta un poquito. Como que hay como un teléfono descompuesto en todo esto, ¿no? Uno pregunta, ¿qué es lo que se está intentando hacer? Y la respuesta es muy fácil, ¿no? Lo que se está intentando hacer es bajar la circulación de gente en la calle como para sostener una situación epidemiológica que no sature con la cantidad de contagios el sistema de salud. Algo muy particular que se hizo en todos los países del mundo. Cerrar y abrir permanentemente las actividades. En Francia fueron de menos a más. Yo tengo un amigo que vive en Francia y que lo iba contando. Él decía, bueno, hoy se cierra a partir de las 9 de la noche. No funcionó. Hoy se cierra a partir de las 8 de la noche. No funcionó. Terminaron cerrando a las 6 de la tarde para que funcionara. El tema es ese. Cuanto más gente y más horas circule la gente en la calle, porque hay algunos bobos que graban videos y dicen, ay, porque el virus sabe que no tiene que salir a las 11 de la noche. No, tonta, a esa tonta que grababa en un y se ríe. Cuanto menos gente circule y menos sea la cantidad de horas que circule gente en la calle, menos es el contagio comunitario. Esto lo terminamos aprendiendo los periodistas porque lo hablamos tanto con epidemiólogos que al final terminamos siendo prácticamente los difusores de lo que consultamos, ¿no? Hemos hablado en este programa con Florencia Kahn, con el doctor Cámara, creo que hemos hablado con un montón de gente en este programa, este año y el año pasado, con respecto a esto. Y la verdad es terrible. Yo acá leo que mi productora me puso, la iglesia cuestiona la suspensión de la presencialidad. Yo ya hablé con Tucho Fernández, ¿lo tenés a Tucho Fernández? Se llama Víctor Manuel, le dicen Tucho Fernández, y es el arzobispo de la arquidiócesis de La Plata. El hombre que reemplazó a Monseñor Aguer, que es algo así como, perdón por la expresión, el culo y las témporas. Las témporas son las sienes y el culo está ahí abajo, ¿no? Bueno, en este caso, Víctor Manuel Tucho González Fernández es las témporas. Y Aguer es el culo, por decirlo de alguna manera. Porque Tucho es un hombre que, además de haber sido rector de la Universidad Católica de aquí de la Argentina, es un hombre que tiene muchos títulos de teólogo, etcétera, 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 como todos los curas. Y es un brazo armado del Papa Francisco, sobre todo de Bergoglio. Se dice que la presentación que hizo Bergoglio en algún momento para que lo catapultó como posible papa, tenía la inspiración de Tucho Fernández. Un hombre con un vínculo social extremadamente amplio, que ha creado programas de la Universidad Católica para el estudio de las personas humildes. Y hablábamos con él. Y él no cuestiona la suspensión de la presencialidad. Por eso digo, hay iglesia y hay iglesia, ¿no? Y él me decía todo lo dañino que está saliendo a la luz con esta pandemia por parte de la mezquindad política y por parte de la mezquindad de los hombres, ¿no? Esto de negarme a pagar el impuesto a la riqueza porque lo mío es mío y yo no tengo por qué dártelo. El impuesto a la riqueza no es algo que se le ocurre al gobierno para saquear a los que más tienen. Es un recurso solidario que se le ocurre al gobierno, como en algún momento se hizo un acto solidario de juntar cosas para Malvinas. Lo que pasa es que los argentinos estamos tan quemados que cuando le pedimos a alguien que ponga plata, lo primero que piensa es me la van a afanar. Porque la afanaron en la Argentina. Pero me parece que tendríamos que empezar a hacer un nuevo pacto social, ¿no? Este nuevo contrato social del que se habla, el contrato social de Rousseau. Me parece que nosotros deberíamos entablar otro tipo de relación entre nosotros, porque así como llegamos no funciona. Tenemos un 42,7, 42,2, 42,5, dígito más, dígito menos, de pobreza. Un 11, 12, coma y pico de gente que vive en la indigencia. Esto significa que no alcanza los recursos necesarios para comprar la canasta básica familiar. O sea, entonces, lo que hablábamos con Tucho es esto, ¿no? ¿Cómo convertirnos otra vez? Porque hay un montón de gente, y él me decía, perteneciente a la clase media, que desconoce cómo vive esta persona que por ahí vive de changas y que pertenece a las 9 millones de personas que se descubren con esta pandemia que están dentro de la economía informal. Y que al mismo tiempo, porque esto es un círculo vicioso, ¿no? Vos decís, bueno, 9 millones de personas que están en la economía informal, que este tipo de la clase media desconoce. Algunos desconocen, otros no tanto, porque otros de ese grupo, o de grupos más, de una clase más elevada, son los mismos que mandan a la economía informal a esta gente, porque los tienen en negro. Entonces a veces hay como toda una cuestión solapada, ¿no? Estos negros, siempre, este es el negro que, este es el negro que hace qué. Y me parece que están saltando cosas en la República Argentina con las cuales nosotros, si queremos hacer un país, y un país que se meta, como decía Tucho, dentro de lo que es el mundo que se viene. Y él me decía, los científicos hoy están razonando que el mundo que se viene va a ser pandemia tras pandemia. Porque de la manera en que nos comportamos hicimos que el cambio climático sea tan rotundo que no lo podamos parar. ¿Y quién habla de eso? ¿Y quién se preocupa de eso? Cuando nos preocupamos por la educación, y está bien, yo no digo que no, y me parece que mucha gente está preocupada por esto de las relaciones de los pibes. Yo no creo que ningún pibe llore por ir al colegio. Voy a partir de ahí. El cartel, pues yo no lloré nunca por ir al colegio. Nunca. En mi vida me gustó ir al colegio, iba porque no me quedaba otra, porque si no mi viejo me cagaba a pedo, no me dejaba salir el sábado. Había como una negociación entre mi viejo y yo. Sí es cierto que yo gozaba de la libertad de ir a jugar a la puerta con mis amiguitos. Hoy los pibes no tienen eso, ¿eh? El único mundo de relaciones que tienen, que viven mayormente en un departamento donde jugar en la puerta no se puede, es el colegio. A lo mejor por ese lado puede haber un gusto. Por ese lado puede haber un gusto y sea el mundo de relaciones de los pibes. Lo respeto y esto me lo dicen algunos amigos míos. Y también es cierto que el colegio hoy funciona como una especie de guardería. Lo que papá y mamá no pueden hacer, que es cuidar a los chicos, porque tienen que salir a buscar el mango para alcanzar el poder de tener el dinero para la canasta básica. Y esto es una culpa de todos los gobiernos sucesivos que han venido aquí a cubrir todo esto, ¿no? Porque antes papá y mamá, en mi casa, y era la realidad de muchos de los pibes, papá se iba a trabajar y mamá se quedaba en la casa con nosotros. Y era la realidad de la mayoría de los chicos. Vos ibas a jugar a la casa de fulanito y estaba mamá que te preparaba la torta. Etc. Era muy rara una mamá que trabajara. Pero se fue poniendo tan fulero todo que hoy si mamá y papá no van a trabajar y la abuela cuida al niño, no tenemos forma de salir adelante. Entonces, volviendo al punto, el colegio funciona como una especie de guardería de niños, ¿eh? Donde el chico está a lo mejor 5, 6, 7 horas, lo que sea, sin que mamá y papá se tengan que ocupar de él. Está bien, vamos a reconocer todo eso. Pero ahí saltan cosas, cuando yo me preocupo tanto, que son cuestiones de la inequidad. No es lo mismo un chico que va a un colegio privado que un chico que va al colegio en Moreno, donde a lo mejor si alguien deja una llave de gas mal conectada, el colegio vuela por el aire. Donde a lo mejor no tiene ese sistema de recursos para ampararlo al pibe, y el pibe también, si va o no va, es lo mismo. Muchas veces el pibe va porque va a comer al colegio. Entonces, solapadamente dentro de esto que nosotros barajamos tan fácilmente, sí, el colegio sí, la presencialidad no, la virtualidad. ¿Sabes los pibes que no tienen internet? ¿Sabes los pibes que no tienen computadora? ¿Sabes los pibes que hay en el mundo? No nos vayamos al mundo, quedemos en la Argentina. ¿Que no saben de qué se trata esto de conectarse? Toneladas. Si estamos hablando de un 42% de pobreza en la República Argentina, saca la cantidad de pibes que debe haber dentro de ese 42%. Entonces, se toma todo como si fuera un mundo y todo en general fuera igual. Y no es igual. No es lo mismo ni para mí, ni para Luis que me está mirando atentamente, ni para la señora que vive en Merlo, ni para el señor que vive en Barrio Norte. Entonces empezamos a pelearnos y a discutir hablando diferentes idiomas, porque desconocemos las realidades de cada uno de los que está participando en esta disputa, en vez de consensuar y sentarnos a hablar. Ayer fue el día de los discursos entrecruzados y de yo te digo a vos me decís a mí, yo te meto el dedo en el ojo a vos, irreverente, irrespetuoso, vos me dijiste, yo te digo, salta Macri hablando de desconocimiento y de impericia, cuando el más inepto de todos los políticos que hemos tenido en la República Argentina, y discúlpeme, la gente de Juntos por el Cambio lo respeta tanto, se llama Mauricio Macri. Mauricio Macri se tiene que sentar frente a un tribunal hoy en día y decirnos para qué pidió 45 mil millones de dólares, sea para lo que fuese. Porque si fue para pagar la deuda de que dice él que dejaron los Kirchner, que nos diga que fue para pagar la deuda que dejaron los Kirchner. Si fue para que se la fugaran sus amigos, que no lo diga, que se la fugaron los amigos. Si fue para, porque no están. Y yo te invito, es ahí cuando yo digo, hay veces que uno no puede bancar un político porque sí. Hay políticos que ya no pueden ni hablar, porque quemaron sus cartuchos. Y yo siento que, en el caso de Mauricio, quemó sus cartuchos. ¿Sabés lo que se hace con 45 mil millones de dólares? ¿Tenés idea? Si nosotros hubiésemos llegado a este momento de la pandemia sin una deuda externa Y sí, con bonos impresos en la Argentina, vendidos en nuestro país, etcétera, etcétera, que es una manera de funcionar totalmente lícita en los países. Digo, a lo mejor podríamos llamar al Fondo Monetario Nacional y decirle, che, me pasás 15 lucas porque tengo gente que está pasándola muy mal. Y con una firma así, por ahí te lo daban. Nosotros no tenemos más crédito, chicos. Nos tenemos que arreglar con lo poco o mucho que tenemos. Entonces, cuando hablamos de impericia, de imprudencia, tenemos que mirarlo frente al espejo y decir, che, ¿cómo me comporté yo cuando estaba con el poder para poder sacar a la gente de la...? Yo pregunto, siempre nos pintan el panorama como que en 4 años no se puede hacer nada. ¿Están seguros que en 4 años no se puede hacer nada? Si la gente con 4 años en su propia vida hace un montón de cosas, ¿cómo me dicen que no se puede hacer nada? Entonces, yo, y lo digo en este programa y lo digo en todo, empiezo a apelar a esto que necesitamos los argentinos, la sinceridad, que me digan, che, mirá, es por acá. Es un camino duro, ¿eh? Va a ser difícil, pero es por acá. No está pasando eso. No está pasando que la oposición sea una oposición coherente. Esta oposición que hoy te dicen que están militarizando la calle, que no es verdad, porque militarizar la calle es dictar estado de sitio, poner ley marcial, poner asociación ilícita, poner toque de queda, y eso no está sucediendo. Eso es militarizar las calles y darle un poder a las Fuerzas Armadas para reprimir como se hizo con el operativo Independencia en el año 1975 desde la firma de Italo Luder que representaba a María Estela Martínez de Perón en el interinato de ese momento. Digo, entonces no tergiversemos las cosas. Esos mismos que hablan de militarización son los que te vienen con la teoría de los dos demonios. Que los militares fueron invitados a agarrar el poder porque era imposible seguir viviendo con la guerrilla. Y que está bien lo que hicieron con los desaparecidos. Son los mismos, ¿eh? Entonces yo digo, son actos de incoherencia. Entonces yo lo que le pido a la oposición es que se ponga los pantalones largos. Y así como hablamos de la educación y hoy dicen que la educación es lo que sí o sí tienen que hacer, fueron los que abrieron una brecha con los maestros que hicieron que durante todo el año 2018 y 2019 se viviese en un estado permanente de paro por parte de los maestros porque no querían aceptar las paritarias. Entonces digamos, la verdad, y mirémonos frente al espejo, digamos no todos, y todo. Son los que dicen que el sistema de salud es lo más importante y tienen precarizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la gente que trabaja en salud con contratos monotributistas. Entonces, está todo bárbaro. Pero no me mientan más. Yo no necesito que me mientan. Necesito que hagan y que le engañen a la gente, porque un montón de gente sale con esos discursos copiados sin saber el trasfondo de la verdad. ¿Ustedes se acuerdan de Cintia Choque? Cintia Choque es la señorita que estaba haciendo un control de tránsito cuando Beppo se la llevó por delante para esquivarla en la calle Libertador 2-3 años. Cintia murió. Cintia era personal de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estaba contratada como monotributista. Entonces, basta ya, basta. Empecemos a desnudar del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobierno de la ciudad. Si somos tan dignos, seamos dignos de darle dignidad a la gente, no de encubrir situaciones permanentemente. Y si quieren ser oposición, y está muy bien porque todos los países necesitan oposición, porque no todo lo que diga el gobierno está bien, necesitamos una oposición con pantalones largos. No que hoy se ponga frente al espejo y diga una cosa y mañana se ponga del otro lado y contradiga lo que dijo antes. Eso es lo que necesitamos los argentinos, pero en serio lo necesitamos, ¿eh? Porque estamos empantanados. ¿Sabes cuánto mejor sería un país sin una Patricia Bullrich encabezando una marcha insultando al presidente en la puerta de la quinta presidencial de Olivos? ¿Sabes cuánto más maduro sería un país así? ¿Sabes qué feo que queda? ¿Sabes qué horrible Y yo entiendo que un tipo que tiene un restaurante salga gritando, hijo de puta, hijo de... Lo entiendo perfectamente porque le están tocando el bolsillo y está muy bien. Pero que lo haga una dirigente política. Yo, la verdad, cada día que pasa me asombro más, porque si se trata, y esto también va para cuando el kirchnerismo era oposición, si ser oposición se trata de esmerilar el poder, díganme, porque yo no es el país que estoy buscando. Y a lo mejor soy uno de los tantos que piensa emigrar. Nunca la oposición fue esmerilar el poder, sino tirar nuevas ideas para que las cosas mejoren y buscar un camino en conjunto. Eso es una oposición. No vayas por acá, vení por acá. Te gané la pulseada. Me gané más votantes. Eso en la Argentina no pasa, chicos. Organícense. Entonces, bueno, ¿cuál es el país que vamos a hacer? Como decía hoy Tucho, nos estamos yendo a la mierda. Un cura, el arzobispo de la arquidiócesis de La Plata. Si no se apuran, este país se va a la mierda. Yo no tengo mucho más tiempo para esperar y a veces la impaciencia me gana, me domina. Porque así como en el poder se comen los talones, en las sociedades empiezan a surgir estos que es el sálvese quien pueda, ¿no? Te comen los talones a vos, se lo comen a Luis, se lo comen a Cecilia, se lo comen. Tiene que haber una reacción rápida, ¿entendés? En el medio de todo este quilombo que vivimos. ¿Qué supongo que es la reacción rápida en el medio de este quilombo que vivimos? Que se sienten como se sentaron hoy a dialogar y que Fernández le explique al señor Larreta por qué es que decide que en el AMBA no haya clases presenciales. Y que Larreta comprenda definitivamente los números y que además comprenda que la General Paz la cruzás de a pie. O sea, no hay un pito que dice ¡acá no, porque la General Paz no pase por acá! No, la gente va y viene, la gente intercambia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay miles que vienen a trabajar acá, hay muchos que van a trabajar allá, entonces es imposible, ¿entendés? Sigo. Si no entendemos que todo esto es un conjunto, estamos pifiándola mal, ¿eh? Si entendemos que el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, por su constitución y toda esa cosa, sacamos el dedo y retórica pura, por poder puro y ver quién la tiene más larga, como en el barrio, o quién largaba el cupitajo más lejos era, ¿no? Era, ¿cómo era? Eran así los juegos, ¿no? Bueno, entonces, chicos, no es lo que estamos buscando, no es lo que necesitamos. Y si en el caso hipotético que pasen estos 15 días y se compruebe que nada pasó y el número sigue creciendo, y Fernández dijo una pavada, bueno, se modificará realmente lo que diga Fernández, y Larreta habrá tenido razón. Eso es la política. No es otra cosa. No sé, otra de las cosas que te puedo decir es que ojalá de acá para adelante, hoy Tucho me decía, cuando empezó la pandemia yo pensé que esto nos hacía mejor. Dice, cada día me sorprendo porque me doy cuenta que cada día estamos peor, como personas, ¿eh? Y yo también pensé lo mismo, yo pensé que esto iba a ser algo que nos iba a modificar y que íbamos a poder ver el dolor del otro, la tristeza del otro, la inequidad del... No sucedió. Sucedió que creció el individualismo. Vos sabés que uno de los rasgos del capitalismo más salvaje es el individualismo. Lamentablemente, a gran parte de nuestra población le inocularon el virus del individualismo. Y de ese virus es el que más difícil nos va a costar salir. Vamos a escuchar un poco de música en esta tarde que estamos aquí compartiendo. Son las 14 horas 26 minutos. Van a llegar los Cafres con un tema que en realidad le pertenecía a Nino Bravo. Que si me preguntás a mí me gusta más la versión de Nino Bravo, ¿eh? Hasta sería capaz de pedirla de Nino Bravo. Un beso y una flor. Cartas amarillas, qué canciones tenía Nino Bravo. Dale, vamos con los Cafres. Un beso y una flor, dale.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, manos y con tu amor lograr encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
En el sótano de Marcela, estás en Radio AMEP.
A ver, estamos al aire, ¿eh? 14 horas 31 minutos. Vos sabés que hoy es el Día Mundial de la Voz. Y ayer me hola, Andrea, la vemos ahí. Después te voy a proponer algo, Luisito, a vos, porque tengo Zoom, entonces vamos a poder hacer el programa por Zoom, que es mucho más fácil, porque se puede hablar todos adentro del Zoom y sale al aire perfecto. Después te voy a contar. Bueno, quería contarles lo siguiente, ¿no? Ayer me preguntaban sobre el Día Internacional de la Voz, y yo decía, más allá de que para mí sea el modo de ganarme la vida, ¿no? Porque me ha dado la posibilidad de expresarme y de contarles cosas a la gente a través del micrófono y de realizarme plenamente de manera profesional, como le pasa a un cantante, ¿no? Me parece que la voz es una de las aptitudes más importantes del ser humano, en el sentido de que no solamente le permite expresar emociones, sino que le permite expresar pensamientos, ¿no? Y la tonalidad de la voz, y el modo en que se dice, y la palabra, y el peso de la palabra. Y me parece que también es la misma que reclama justicia, la otra que pelea por los derechos, ¿no? Me parece tan importante el tema de la voz. Y hoy yo decía, justo le hice la nota esta al arzobispo de la ciudad de La Plata, ¿no? El hombre tan pegado a los pobres, y decía, mirá qué loco que le haga una nota a la voz de los que no tienen voz, ¿no? Es increíble, hasta eso es. Andrea, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Le vamos a contar a la gente que Andrea es licenciada en fonoaudiología, directora del programa Voz Prevenís para la prevención del cáncer de laringe y otras enfermedades de la voz, autora del libro Voces Reales, asesora de la Asociación de Locutores de Latinoamérica y además una de las últimas fonoaudiólogas de Sandro, ¿no?
Así es, Marcia, ¿cómo estás?
Bien, acá estoy.
Feliz día, qué linda voz.
Gracias, mi amor, gracias. Digo, está muy errado lo que digo, esto de la aptitud de la voz y de todo lo que nos permite como seres humanos.
En realidad, viste que hace muchos años se decía, pone voz de locutor. Entonces estaba como todo muy estructurado y ahora hay como una deconstrucción de esa voz del locutor. Yo doy clases en la carrera de locución y siempre le digo a mis alumnos que si bien hay que tener técnica, porque si uno va a estudiar, obviamente, pero creo que la voz tiene que impactar en el otro, es lo que vos decís. Sí. Esto de pedir algo, arrullar un bebé, decir una palabra de cariño, decir algo que te molesta, yo creo que la voz es el mejor conductor para eso.
Sí, claramente, ¿no? Y aparte la voz es como los tonos en una conversación, los silencios en una conversación. Gracias a lo que es la radio, yo aprendí a manejar un par de cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Los tonos, el silencio, la rapidez con la que debe decirse una cosa, la indignación.
Crear una imagen, porque la radio creo que es una de las áreas en la voz más difícil, porque vos tenés que generar en el otro una imagen, porque no te ven.
Claro, claramente.
Entonces tiene una creatividad preciosa. Sí. Me encanta el trabajo de la radio.
Sí, vos sabés que esto que decís vos de esas voces engoladas que se encontraban antes en la radiofonía, que son tremendas, porque en realidad lo que hacía era ocultar la verdadera personalidad del emisor, ¿no?
Totalmente. Aparte parecen como, yo les digo, estas voces que son todas iguales, como un efecto fotocopia.
Tremendo. Bueno, eso salió a partir de una radio emblemática en su momento, que fue la FM100, donde buscaban a todas las locutoras con la misma voz. Todas tenían la misma voz. Entonces, qué despersonalización, ¿no? Porque vos prendías la radio a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche tenía la misma voz. Era como buscar, ¿no?
¿Qué hora es? ¿Sigo a la misma hora o no? Lo mismo. Y creo que esto, Marce, y vos sos una representante de esa, entre tantos profesionales de la voz que conozco, que tienen una identidad vocal. Yo creo que en este camino de trabajar la voz, lo primero que hay que buscar es la identidad vocal. La identidad vocal hacia adentro y la identidad vocal hacia quien te escucha.
Me parece es que vos sabés que hay algo que es muy curioso, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, y esto lo podemos charlar para los locutores que estén escuchando, para la gente que le importe, cuando yo estaba estudiando me exigían ciertas cosas. Ah, que la voz acá, que la voz allá, lo que se usa, lo que no se usa, ponerlo así. Y yo siempre decía, pero yo no quiero eso, yo no escuchaba mucha radio. Conocía a Estelita Montes, conocía a Graciela Mancuso, hermosa, Estelita, una voz característica de la década del 80, la conocía a Graciela Mancuso, con esos tonos tan particulares de Graciela, la conocía a Nucha Mengual, la conocía, pero yo no me quería parecer a ellas, yo tenía que ser yo.
¿Entendés? Bueno, Marce, acá los chicos, te digo de ahora, lo que te dicen, quiero hablar como, todos entran a la carrera de locución para hacer doblaje, y en realidad yo creo que todos tenemos capacidades diferentes, facilidad para algunas cosas y para otras cosas no. Entonces creo que hay que facilitar este don que la vida les da con estas voces maravillosas y lo que no sale bien, perfeccionarlo un poco más. Y trabajar en la voz profesional, en el caso tuyo, radio o en la tele, no solamente una voz bonita, sino tiene que ser una voz empática, una voz que le llegue al otro. Esas voces que vos decís, wow, y te diste vuelta y dijiste, ¿quién habló?
Sí, claro. Vos sabés que muchas veces me pasa de gente que por ahí no me conoce físicamente porque no ha prestado atención a la televisión o porque no le importa. Y generalmente por ahí voy a un negocio y me dice, levanta la vista y me dice, me imaginé que eras vos. Es increíble eso, que alguien sí te reconozca por el tono de voz. Me ha pasado más de una vez. Me dice, levanté la vista porque me imaginé que eras vos.
Pero en realidad lo que te decía de la identidad vocal, creo que sos una representante de la identidad vocal, porque más allá de tu imagen, el que te conozca o no, dicen, entró Marcela.
Sí.
Pero porque en esa voz también están tus sentimientos, están tus emociones, no solamente los tonos y las melodías.
Claro. Decime, Andrea, en el trabajo de la voz, por ejemplo, porque seguramente hay un montón de gente que en este Día Internacional de la Voz dice, bueno, yo quisiera ser una gran cantante, pero a mí la voz no me da. ¿La voz se educa? ¿La voz se cambia? ¿La voz se trabaja?
En realidad, todos podemos hacer todo con la voz, pero tenemos que conocer los límites. Todos tenemos límites. Lo que no quiere decir que no lo podamos conseguir. A mí me encantaría cantar como Valeria Lynch, y eso que soy fonoaudióloga, pero hay cosas orgánicas que no me lo van a permitir, pero sí puedo cantar en el coro bien. Entonces sí, entrenamiento. Obviamente lo más importante es saber cómo está tu laringe. Hacerte un estudio con un otorrino especializado en laringe una vez por año, que la laringe esté sana, y sobre todo, y esto siempre hago mucho hincapié, en tener un profesional especializado en el área para entrenar o para rehabilitar la voz. No todas las personas están especializadas, porque en realidad ustedes nos entregan a nosotros lo más valioso que tienen, que es su voz. Entonces imagínate, si yo hago algo que no corresponda, a vos te dejo sin trabajo o...
Claro.
Claro. O también pasa que muchos entrenan con los videos de YouTube. Entonces yo les digo que sí, vean para ver qué es lo que se está usando en el mercado, pero esa persona no los conoce y no sabe cuáles son sus necesidades. Claro. Entonces, entrenar con alguien que no sabe quién sos también es como medio complicado. Pero sí, creo que el entrenamiento sí es la base absolutamente de todo.
Hoy el tema de la virtualidad ha desvirtuado una cantidad de cosas, no valga el parecido de las palabras, pero también es cierto que ninguno de nosotros que ejerce la profesión no pasó por algún tratamiento fonoaudiológico, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, esto es cuando empecé a querer pensar que iba a ser locutora, bueno, me rechazaron en los dos exámenes que di y en los dos institutos a los que fui, por lo cual me tuve que dedicar un año a... Y la gente piensa que eso no le pasa a por ejemplo, viene uno y me dice, no, pero para vos... Eso está bueno contarlo también.
Totalmente. Porque... Vos sabés que hoy justamente por el Día de la Voz presento mi podcast, que se llama Voces Reales, donde hago conversaciones. Estás totalmente invitada, porque hay varios capítulos más, me encantaría. En este primer podcast está Estelita Montes, está Dieguito Achaga, que es una de las voces institucionales de Telefe, y Diego me decía, André, yo el primer año, a mí me dijeron, vuelva el año que viene y estudie, y fórmese, y entrene. Y yo, y ahí me di cuenta, me decía Diego, que no solamente basta con tener una voz bonita.
Claro. Bueno, a mí me pasó que yo fui a Alicia, en aquel entonces, estamos hablando de... Ya le escogí hace tiempo. Ahora hay millones de lugares donde estudiar. Estaba el COSAL y el ISER. Como toda persona que prefiere ir a un lugar del Estado, fui al ISER y en el ISER me dijeron, bueno, había muy pocas vacantes en ese momento, había un solo turno, 40 vacantes, 38 eran época de militares, 38 eran acomodados, 2 eran
del público general.
Sí, claro. Entonces, en realidad me dijeron, bueno, no, que sentían que tenía un pequeño, que leía muy bien, pero que sentían que tenía un pequeño problema en la voz, que fuera el que lo corrigiera. De hecho, me fui a ver a Loich, que en aquel entonces era el otorrino laringólogo de todas las estrellas, me dijo que tenía un hiatus posterior, etcétera, etcétera. Me voy al COSAL, me dicen lo mismo, hago el tratamiento durante un año, voy al ISER, en el ISER me dicen, usted lee muy mal, pero tiene una voz excelente, por lo cual dije, bueno, oh, fuck off, no voy a entrar nunca acá, no es lo mío, y me fui al COSAL y entré. Entonces digo, me parece que todas esas precisiones que uno pasa durante el tiempo que se está entrenando para hacer algo que le gusta, deben ser comunicadas, ¿no? Porque para el que está en el devaneo de yo no sirvo, yo no sirvo, yo no sirvo, debe ser bastante útil.
Totalmente, y que sepan que también a la gente que hoy está posicionada en el medio, también le pasó en su momento.
Claro.
Que no,
claro.
No es que entraron y dijeron, ay, Marcela tiene voz linda, vení, vení, pasá por acá. No es así.
Yendo a tu experiencia con Sandro, ¿no? La última época de Sandro, que yo tuve la suerte de conocerlo porque trabajaba con Mateico, él tenía un problema respiratorio bastante importante, ¿no? Lo cual, muchas son las cosas que salieron así, trascendieron, si realmente en la florcita tenía el oxígeno que le llegaba o no le llegaba. No sé, uno no sabe qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Pero sí es cierto que como fonoaudióloga deberás haberlo tenido que entrenar en esto que es la respiración tan importante para una buena emisión de voz, ¿no?
No solamente en la respiración, a mí me tocó justo toda la parte post-trasplante de él. Claro, a mí me tocó esa parte donde él estaba con su traqueostomía, conectado al respirador, había que hacer todo un trabajo doble. Explicarle, porque también, si bien él era una persona que, por lo menos conmigo, tenía un vínculo precioso, a mí no me hacía sentir quién era. Entonces él siempre, lo que yo le pedía, él lo hacía de la mejor manera. Vos tenés que explicarle, porque es una persona que su voz es su herramienta de trabajo. Entonces había que explicarle todo muy bien, con videos en 3D, cuando fue que decidieron ponerle la traqueostomía, hacerle la traqueostomía, yo estuve casi 4 horas explicándole qué es lo que iba a pasar. Todo un tema. Y no solamente trabajé la respiración, sino trabajé la deglución y trabajamos la voz.
Claro. Bueno, es cierto eso, ¿no? Uno a veces piensa que la deglución tiene que ver con un kinesiólogo y en este caso no es así.
No. En realidad hacíamos, yo le trabajaba todas las consistencias que él tenía que comer para que no se ahogara. Bueno, Olga, por supuesto, siempre al lado nuestro colaborando en todo momento. Y bueno, cuando él no quería comer, Olguita, ¿nos puede dar una mano? Entonces venía Olga, Robert, tenés que comer. Pero en realidad sí fue un trabajo precioso. Yo hacía desde el día que llegó de la cirugía hasta el día que falleció. A mí, lamentablemente, me tocó estar al lado de él en el momento que falleció. Estaba al lado de él. Fue, la verdad, como perder un padre.
Claro, estamos hablando de un caso extremo, ¿no? Estamos hablando de un caso extremo.
Sí, en realidad, todos los pacientes trasplantados pasan por lo que pasó Roberto. La pena que hubo acá, el trasplante salió fantástico, él estuvo re bien, pero había una bacteria que lamentablemente nos complicó a todos. Si no hubiera sido por esa bacteria, él estaría... Sí. Tuvimos días preciosos, bueno, vos no sabés lo que yo me divertía con él. Nada, que me he reído...
Las cosas. El que ha tenido un trasplante fue el Puma Rodríguez, ¿no?
El Puma Rodríguez, exactamente, sí. Pero acordate, Marce, que Roberto, cuando llegó acá, estaba fuera de protocolo para trasplante.
A ver, recordámelo porque no me acuerdo. Estaba fuera de protocolo.
Los protocolos para hacer trasplantes tienen que tener una historia clínica determinada y una edad determinada, que son los 60 años. Ajá. Roberto tenía 65 y había como mucha complicación clínica. Pero en realidad, a ver, ¿quién puede negarle a un paciente la posibilidad de seguir viviendo?
¿Quién puede negarle a Sandro la posibilidad de seguir viviendo?
A Sandro, a Marcela, a Luis, a Andrea,
importa,
a cualquiera.
No importa, pero a mí se acaba, no tengo tanto de Sandro.
Y a Sandro, imagínate.
Quedaría por volver a escuchar, ¿no? Esas canciones maravillosas. Andrea... te señalaba, esto es un caso extremo dentro de lo que es una patología, lamentablemente por el maldito cigarrillo y estas cosas de que los humanos de a pie no nos cuidamos mucho. ¿Qué otras cosas, además del cigarrillo, uno debería evitar para el buen cuidado de la voz?
Mira, en realidad yo a mis pacientes y a la gente que entreno trato de no decirles, no fumes, no tomes, no comas esto, no hagas, porque si no, pobre.
Sí, claro.
Chao, volá. Entonces, si trabajar con el fumador es muy difícil, entonces me pasé al otro lado y digo, bueno, eduquemos al fumador. Si no querés dejar de fumar, no podés porque es una adicción, bueno, hacete controles, hacete una radiografía por año, toma más agua, controlate las cuerdas vocales, porque tampoco lo podés dejar sin acompañar a esa persona que fuma. El alcohol también influye muchísimo, el alcohol y el cigarrillo deshidratan mucho la mucosa de las cuerdas vocales, la alimentación, lo ideal sería que comieran más sano, pero no es todos los días comer sano. Si hay, por ejemplo, en México, los locutores de México me dicen, pero acá el picante es una cosa diaria. Bueno, cuando vayas a hacer una locución, no comas picante, deja el picante para el fin de semana. Es como todo, ¿viste? Vas como balanceando...
El chocolate no se come cuando uno está al aire porque pega las cuerdas vocales, ¿no? Hay un montón
aparte,
de cosas.
Aparte genera más reflujo. Por ejemplo, el trabajo de la ergonomía, fíjate cómo está la silla donde estás sentada, si estás cómoda, a la altura del monitor. Viste, son pequeños detalles que hacen esta gran empresa que es la voz.
Sí, claramente, claramente. Yo estoy trabajando desde casa desde hace un tiempo y voy encontrando la postura de a poco, ¿no? Tengo que invertir en una buena silla, porque vos sabés que los
Tal
primeros
cual.
tiempos era un nudo mi espalda y eso hace muy mal para la voz, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, como bien, no tomo cosas que me irriten la garganta, pero me siento mal, estoy
Tal cual.
estresada. Todo eso es malísimo también para la emisión de la voz.
Totalmente, los puntos de apoyo, el estar como muy incorporado sobre el tórax, te saca de eje funcional a la laringe. Entonces empezás a trabajar con músculos que normalmente no tendrían que actuar ahí. Y también hay unos nuevos estudios que se están haciendo que hablan de las disfonías por tensión muscular. Las
Claro.
tensiones musculares, sin que la laringe se enferme, también generan
Bueno,
disfonía.
yo hace muchos años, en el año 92, fines del 92, pasé por una situación extrema horrible de la muerte de una persona frente a mí. Y
Ay,
pocos
qué
días
feo.
después, horrible, fue en el canal, fue en Telefe, fue espantoso
Qué
realmente, porque fue un
feo.
accidente espantoso. Estábamos todos saliendo del programa re felices porque terminaba el año 23 de diciembre y hubo un accidente en un ascensor y fue fatal.
No, no, no.
Pero saliendo de eso, días después me voy a trabajar a la costa porque me habían contratado para hacer por un programa de radio y antes de empezar a trabajar me quedé muda, literalmente.
Sí, tal cual.
Las situaciones de alto estrés pueden provocar eso.
Sí, provocan, no es que pueden provocar. Provocan eso. Es la típica del nudo en la garganta. Esa conexión emocional con la musculatura de la laringe y los músculos de las cuerdas vocales, sí, totalmente.
O
Se te
sea
hace el
que
nudo en la garganta, usted.
mi cuerpo manifestó el malestar días después a partir de mi instrumento más importante, ¿no? O
La
sea, lo que fue el
comunicación.
cerebro, claro.
Claro, es esa cosa del no
Es
poder
increíble.
decir, no saber decir, el impacto que te debe haber generado esa situación.
Sí,
Por eso
tremendo.
siempre una maestra mía dice que la laringe es el puente entre lo que uno siente y lo que uno piensa. Por eso se asientan ahí tantas patologías,
¿Qué le
problemas de
hace mal a la
tiroides.
laringe? ¿Qué puede dañar mi laringe?
La falta de cuidado, la falta de hidratación, el gritar sin técnica, el no calentar la voz, el no enfriar la voz después que terminas de trabajar.
¿Cómo caliento
Eso.
y enfrío la voz?
Mira, hay técnicas de calentamiento y enfriamiento que el ejercicio es el mismo. Calentás siempre en agudo, por ejemplo, haces una vibración simple y cuando enfrías en grave. Es como para
Claro.
ir bajando los decibeles. Eso es
¿Mucho
un ejemplo.
tiempo? Porque yo me acuerdo cuando
No.
hacía los ejercicios, yo
No.
decía, mis vecinos me deben odiar.
No, no, mira, en realidad lo primero que te dicen los locutores o los profesionales de la voz, no tengo tiempo. Listo, entonces les armás como un plan para que en 8, 7 minutos, todos los días, un ratito. La idea, Marce, es poder incorporar todo esto a tu vida diaria. Si hablamos de
Claro.
hidratación, vos te levantás mientras buscas la zapatilla o la pantufla, vas chequeando a ver si hay una contractura o no, como para poder modificar la postura.
Sí,
Te vas a
sí.
bañar, el vapor de la ducha, hidratación.
Sí, sí,
Humidificación
sí, sí.
superficial, tomar agua, hidratación sistémica, te cuidas en las comidas, dos ejercicios antes de empezar a trabajar, chequea la silla, chequea el espacio de trabajo, llegas a tu casa, tomate 5 minutos para bajar los decibeles y la laringe, te juro que te lo va a agradecer toda la vida.
Claro que sí, claro que sí. Hay algunos que tenemos el privilegio de tener un aparato de fonación privilegiado, ¿no? Valga la redundancia, pero es cierto que uno debe cuidarlo. El alcohol es malo, el no dormir es malo. Yo me he encontrado, por ejemplo, con poco descanso y cómo se va la voz, cómo se opaca, ¿no? Cómo queda nublada.
Terrible. Anoche yo no dormí en toda la noche. Tuve una noche de insomnio. La voz esta mañana era, recién ahora se me está recuperando un poco.
Sí,
Pero esta
sí.
mañana yo no podía hablar. La falta de descanso, sí, tal cual, tal cual.
Háblame un
Pero
poco del libro. Del libro, ¿cómo es el
el
libro?
libro, ya te voy a mandar un PDF para que lo
Dale,
tengas.
dale, dale.
El libro es un libro súper sencillito, es muy sencillo. Lo hicieron acá en Ediciones Culturales de la provincia. Y te habla del ABC que vos tenés que tener en cuenta, muy sencillo, sobre el cuidado de la voz. Habla del entrenamiento, cuento un poco mi historia como capacitadora de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Estoy hace 16 años en el equipo de capacitación de la fiesta.
¿Qué haces ahí? ¿Qué es capacitar en la fiesta de la vendimia?
Las reinas, Viste que hay cada departamento y después sale la reina nacional. Sí. Todas esas chicas van, cuando salen desde sus departamentos, van a un hotel y tienen sus capacitaciones. Ceremonial y protocolo, comunicación, y también trabajo con los locutores y todos los conductores de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Sí.
¿Y ahora estás con el podcast que tiene el mismo nombre que el libro?
Que el libro, exactamente, sí.
¿Y qué haces en el podcast?
En el podcast son entrevistas, este primero está Estelita Monte, Seba Mazzoni, Diego Achaga, Claudio Rigoli.
¿Seba Mazzoni es el hijo de Mazzoni, Mazzoni el locutor que falleció? ¿No sabes?
No, me parece que no, porque él es de Rosario.
Entonces...
Bueno, él era el director musical del Soñando por Cantar.
Ah, mira, puede ser, no lo conozco, Seba. Porque yo no estaba afectada a ese programa, pero bueno.
Claro, bueno, ser. Seba, bueno, Estelita Montes, mi amada Estela. Y en realidad, en el primer podcast hablamos de la identidad vocal. Entonces, charlamos y en realidad charlo con las voces de ustedes. Entonces, conocer un poquito más a la voz. Después vamos a ir hablando de capacitación y voy dando consejos en cada podcast.
Claro. ¿Y dónde lo podemos escuchar?
Lo vamos a subir a Spotify. Yo después te paso las redes donde lo vamos a subir. Es todo muy nuevito porque
la vida del podcast y todo eso uno lo va haciendo y bueno, yo he hecho algunos, pero bueno, hay que darle un tiempo, No, es un negocio, es un placer.
No, yo lo hago en realidad porque te preguntan mucho cosas muy sencillas, entonces colegas mías me dicen, André, vos estás diciendo, pero es que en lo sencillo está el fundamento del trabajo.
Claro,
las cosas chiquititas son las que hacen este gran trabajo.
Claro.
Así que bueno, esperemos que...
Va a funcionar,
Que esté todo bien, sí.
Sí, necesitamos un oficiante y funciona. La Argentina de hoy hay que remarla. Lo único que, bueno, que le pongan un poco de onda a los políticos, así nos ayudan un poco más a remarla, ¿no? Mi querida.
Sí. Sería bueno.
Mi querida Andrea, muchas gracias por estar en el programa.
No, Marcia, a vos por el espacio te agradezco mucho y bueno, ya después a través de Luis te mando el PDF del libro hasta que te pueda mandar un libro físico.
Está muy bien, con el PDF
estás invitada a alguno de los
cuando podcasts, quieras.
Cuando vos dispongas, para mí va a ser un placer enorme.
Pedile el teléfono a Luis, me escribís por WhatsApp, me decís soy fulana de tal, porque por teléfono, viste, por ahí uno no atiende, escribís y yo y lo hacemos, no hay ningún problema.
Qué lindo, me encantó.
Marcia. Igual si lo hacemos virtual, viste, la pandemia no permite estudios.
Dale. No, lo hacemos virtual y sería un placer tenerte en el podcast.
Dale, buenísimo, dale, no hay ningún problema. Te mando un abrazo grande, Andrea.
Gracias, mi amor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Bueno, ahí estábamos con Andrea charlando de todo un poco. Andrea Fernández Ansaldi, licenciada en fonoaudiología, especialista en vocología y fonoestomatología. Directora del programa Voz Prevenís para la prevención del cáncer de laringe y otras enfermedades de la voz. Autora del libro Voces Reales para que la gente común conozca la importancia que tiene la voz en nuestras vidas y los conflictos y problemas que implican perder la función de comunicar y asesora de la Asociación de Locutores de Latinoamérica. En este Día Internacional de la Voz, lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos con gente que haga un culto de la voz. Y yo creo que la voz, vuelvo al punto, ¿no? Me parece que la voz es esa aptitud que tenemos algunos, no hay otros que están impedidos, pero no porque lo deseen, sino porque tienen algún problema físico que les impide emitir la voz. A ellos les mandamos un abrazo muy grande porque sabemos que sus emociones y sus deseos y sus derechos los pelean de otra manera. Pero los que tenemos esta aptitud, tenemos la posibilidad de practicarla, de demostrar nuestras emociones, de manifestar nuestros pensamientos a través de nuestra voz. Cuidémosla y que tengas un excelente Día Internacional de la Voz y que en honor a la verdad nadie atente nunca más para callar alguna voz que esté diciendo una verdad. Seguimos hasta las 4 de la tarde haciendo este sótano de Marcela Feudale. Dale, vamos.
Radio Amor. Sandro para todos. Un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano.
El viento, pero tu sonrisa.
Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera.
Luego
con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. Miércoles, 15 horas por Radio AMEP.
Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines. El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Mamás Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello por UCL TV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de productora 30.
Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP.
Bueno, acá estamos. Acá estamos, son las 3 de la tarde, un minuto, nos queda todavía una hora de programa y ustedes saben que a esta hora nosotros en general estamos con el tema de lo que tiene que ver, más allá de pandemias y demás, ¿no? Vamos a aflojar un poco el tema porque ya sabemos que estos 15 días van a ser días donde vamos a estar. Y me corregía bien, Luisito, yo al principio te había dicho dentro de 15 días vamos a estar viendo. En honor a la verdad, el resultado de esto que estamos haciendo de guardarnos va a ser después de los 15 días después de los 15, ¿eh? Ahí se, o 7 días o 10 días, más o menos se empiezan a ver los resultados y el amesatamiento de los contagios. Y si es como ha sido en el resto del mundo, que se va vacunando en la medida que se puede y que se alcanza la llegada de vacunas. Gracias a Dios, te reitero, y buenas noticias, en el transcurso de este fin de semana van a llegar vacunas chinas, van a llegar las vacunas del COVAX y van a llegar vacunas de la Sputnik. Es importante saberlo porque mientras tanto se va vacunando la gente y entonces esto va haciendo que cada vez más haya más gente inmunizada, cada vez se puede alcanzar más esa inmunidad de rebaño tan soñada y al mismo tiempo que vayan bajando, entonces volvemos a trabajar, vuelve a funcionar todo un tiempito y si vemos que otra vez el número se nos va moviendo, volver otra vez a esto de los 15 días. Estamos un poco más relajados en ese sentido, pero no te relajes tanto. No te relajes tanto, a cuidarse. Vamos al especial de YouTube. ¿Cómo conozco yo a YouTube? Mira, yo recién empezaba a trabajar. Yo empecé a trabajar en los medios en el año de 1985 y así como quien no quiere la cosa, en ese momento llegaba a la Argentina después de haber tenido un disco que se llamaba Boy, creo, o algo por el estilo. Llegaba a la Argentina un disco que se llamaba El Fuego Inolvidable. que pertenecía a una banda irlandesa. El fuego inolvidable de esta banda irlandesa nos mostraba una banda de rock con mezcla de pop, que tenía como protagonista principal a Bono Vox. Y a ver si me acuerdo los nombres, porque era un cuarteto bastante, bastante especial. Adam Clayton, mira, me voy acordando así, Bono Vox, Adam Clayton, mira que lo voy a buscar porque si no voy a estar 3 días para acordarme, no están los nombres de ellos. Bueno, Bono Vox y Adam Clayton seguro, había otro más, si yo me acordara, ya lo voy a encontrar. Pero el tema es que aparecían estos chicos en el mundo y con un compromiso muy importante, porque no solamente hablaban de la música, sino que también le escribían a la historia y al mundo. Y así nos hacían conocer un... bueno, mira, ahí está, Diech, el águita Diech, qué genial. Éramos todos fanáticos de esta banda. Porque aparte tenía tanto compromiso, que eso la hizo de repercusión mortal. Adam Clayton en bajo y Larry Mullen en batería, y Diech en guitarra y teclado, y bueno, por supuesto, la voz. Aparecían los libros, la literatura que hablaba sobre esta banda irlandesa, y nos contaban, ¿no?, que el nombre de U2 remitía a un bombardero que se usó en la Segunda Guerra Mundial, pero que también los chicos lo habían utilizado como un juego de palabras, porque si uno quiere, U2 en inglés significa vos también, escrito de otra manera, por supuesto, ¿no?, al del nombre del bombardero, pero era la intención más o menos de esa doble demostración. Y había algo que la gente de Irlanda, porque son de origen irlandés, rescataba, era que esta banda, encabezada por Bono Vox, tenía muchísimo éxito en el mundo, pero no habían abandonado Dublín. Salían de gira y volvían a Dublín, y se iban al mundo y volvían a Dublín, y Bono nunca abandonó Dublín. Entonces eso se lo agradecían. Es un libro muy lindo que yo compré hace muchos años de un autor español, Jordi Sierra y Fabra, que era un tipo que escribía muchos libros del rock en aquel entonces. Y bueno, en aquel disco, que se llamaba El Fuego Inolvidable, hacían una especie de himno que estaba dirigido a un hombre que fue uno de los hombres más importantes de la lucha por la negritud en los Estados Unidos. Y estoy hablando nada más ni nada menos que de Martin Luther King, que era el protagonista de este Orgullo en el Nombre del Amor, una canción editada en el año 1984, que sería un disparo al cielo azul, de decir, una manera de expresar lo que la banda sentía sobre este hombre, que fue declarado como uno de los 500 mejores discos de la historia, de temas de la historia, canciones de la historia, por la revista Rolling Stones. Vamos a escucharlo para abrir este especial de U2 en esta tarde de viernes 16 de abril, ¿no? Dale, lo escuchamos.
With a kiss, give a name.
Ahí estábamos escuchando, ¿no?, a los U2 que hacían este tema, este emblema, es un himno, ¿no? De la llegada de Martin Luther King a la vida y etcétera, etcétera, y todo lo que dice su letra maravillosa, que es Orgullo en el Nombre del Amor, y que le daba el puntapié a esta banda en el año 1984 para meterse, ¿no?, filtrarse dentro de lo que eran las grandes bandas que hicieron gala de ello durante el transcurso de los 80, la segunda mitad de los 80. Obviamente se apoderaron de los 90 y aún siguen dándonos alguna que otra página musical que cada tanto nos deleita, ¿no? En realidad fueron mutando bastante con el tiempo porque supieron también adaptarse a lo que era ese tiempo. Vamos a pasar a otro tema, ¿eh? Que en este caso, esperá, porque yo quiero ver si pertenecía al mismo disco y no me puedo acordar si pertenecía al mismo disco. Ya lo vamos a buscar, porque no hay nada que no se encuentre, que es Sunday Bloody Sunday, ¿no?, que es Domingo Sangriento. Y la historia quiere que el 30 de enero de 1972 sea el Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento es un enfrentamiento que se va a dar entre gran parte de la población irlandesa. Irlanda tenía un enfrentamiento muy fuerte con la corona británica. El IRA, durante la década del 70, fue una de las agrupaciones más importantes, ahí está, una de las agrupaciones más importantes en la defensa de lo que era Irlanda del Norte y en el pedido de secesión, es decir, separación de la corona británica. Eran muy intensos y grupos que solían... Bueno, cuando ves la serie de televisión esta de Crown, que está tan de moda, y cuando matan al tío de él, este tío preferido, que era el tío de Carlos, que era quien le estaba buscando una mujer para que se casara, Lord Mountbatten, que muere con sus sobrinos o con sus nietos en un lago mientras está pescando. Bueno, eso es un ataque del IRA, ¿no? IRA. Ejército Revolucionario Irlandés, muy común en la época. Vos dirás que parecido a lo que pasaba en la Argentina. Bueno, sí, los grupos revolucionarios, la guerra de guerrillas, la búsqueda de la libertad era algo que se daba por todas lados. Bueno, te decía, este Domingo Sangriento se busca justamente esto. El tema de que se le devolvieran los derechos civiles a gente que pertenecía al ejército revolucionario del IRA irlandés y que habían sido encarcelados sin juicio. Qué común y qué parecido a todo lo que ha pasado en el mundo en esa época, ¿no? Nada es casual, muchachos, nada es casual. De todas maneras, esta gente está manifestando y empiezan a atacar con piedritas. Domingo 30 de enero de 1972, que no te mientan, no te dejes mentir, empiezan a atacar con piedritas, a decir, ah, los derechos civiles, pim, 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 pim. Y los tipos que al principio los perseguían con balas de goma, agua, como es entre todas las manifestaciones, uno decidió abrir fuego y murieron 14 personas. Muchos heridos, ¿eh? Y realmente, bueno, los chicos de YouTube que te decía son irlandeses, sienten un compromiso muy grande, por supuesto, con todo esto, y realizaron su página musical en el año de 1986, ¿no? Fue Sunday, Bloody Sunday, sí. 1985-1986. Y es un temazo, para mí es uno de los mejores temas que ha realizado los U2. Vamos a escucharlo y después seguimos hablando. Dale, vamos.
My eyes make it go away.
momento, que te contábamos un poco la historia. Era muy común en aquel entonces que los grupos tuviesen un compromiso político grande. Es la época que estamos hablando de John Lennon, no estamos hablando de Bob Geldof, estamos hablando de mucho compromiso, ¿no? Gente que venía de la década del 60, del Mayo francés, de todo un cambio de paradigma después de la caída del Muro de Berlín, que va a caer muy poco tiempo después de esto, en el año 1989, el mundo estaba mutando, había una mutación de paradigmas, una búsqueda permanente, ¿no? Una lucha permanente. El mundo era muy particular, una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, hay una serie de cuestiones que corrían en paralelo en toda esta época que hacían que hubiese un compromiso muy grande por parte de todas las bandas de rock. Me parece que el compromiso que tenía socialmente hablando la gente era mucho más amplio que el que se tiene hoy en día, ¿no? La lucha no era por si me pongo o no me pongo barbijo. Perdone que diga esto, pero realmente era por si la gente comía o no comía, por si la gente tenía derechos o no tenía derechos. Era un compromiso real, ¿eh? Y yo te hablo de que la gente se mandaba a la clandestinidad, y vos me decís, esta está promoviendo el terrorismo. No, yo te estoy diciendo, para luchar la gente se mandaba a la clandestinidad, y vivía en la clandestinidad y desde ahí luchaba. No lo estoy defendiendo, estoy diciendo qué cambio de paradigma, ¿no? Hoy salen a golpear una cacerola. Es fuerte, ¿eh? Pero bueno, y te desafían en Twitter y es como que te miran con cara como diciendo yo soy el que tengo la justa, ¿no? Y yo siempre pienso, qué bajo que hemos caído, que creer que si te pones o no barbijo, si te quedas hasta las 12:30, un poco más tarde de lo que dice un decreto para cuidarle la salud al más pobre, es como que estás revolucionando. Es raro, todo muy raro. Bueno, pará, porque yo había seleccionado un tema y había buscado toda la data que tiene que ver con este Sunday Bloody Sunday, con el que seguía, que es todavía no encontré lo que busco. Un tema que es el segundo de los cortes que se va a hacer de el disco Joshua Tree. Este que escuchábamos antes es anterior al primero que escuchamos, el de Martin Luther King. Es del año 83, de un disco que se llamaba War. Los años te van confundiendo, ¿viste? Y este que vamos a escuchar ahora es del año 1986. Yo me creo que fue el disco que tuvo el corte de Con o Sin Ti, de Todavía No Encontré Lo Que Busco, y si me acuerdo del tercero, hacemos una fiesta acá en la plaza. Pero estamos compartiendo la música, ¿no? Este tema fue uno de los más exitosos y muy bonito. Tal vez a mí no es el YouTube que más me gusta. Este del Joshua Tree, tengo que decir la verdad, no es el que más me gusta. Después volvería con Rattlin' Ham, el YouTube que a mí más me gusta. Vamos a escuchar este tema que se llama Todavía No Encontré Lo Que Busco, aquí en nuestro programa, dale.
I hear God.
Ahí estábamos escuchando, espera porque tengo un quilombo en esta... resulta, te voy a contar un secreto porque vos formás parte de todo esto, ¿no? Para poder reconvertirme en esta pandemia y poder seguir trabajando por temores a contagios y demás, etcétera, etcétera, salir de la calle, justo me agarró en el armado, y digo justo porque justo para otra cosa lo estaba haciendo, de un pequeño estudio, ¿no? Que hoy es lo que me permite a mí comunicarme con el exterior, mi micrófono, mi fuente, etcétera, etcétera. Son como todas unas cuestiones técnicas que no vienen al caso de detallar, pero que están montadas sobre una computadora. Ayer, días pasados, el martes, sin querer, puse un vaso de agua cercano a la computadora, golpeé y la computadora madre que yo utilizo, que Dios quiera que vuelva a la vida, quedó sin funcionamiento. Entonces estoy con una vieja computadora que me permite seguir trabajando, a la cual le doy un beso, porque no se va a enojar, porque si no, no puedo seguir, que me permite salir al aire. Pero no me acuerdo de cómo se manejaba, porque viste que hay unas marcas y otras. Esta es de la marca, esta Windows. Entonces no me acuerdo cómo funciona, entonces meto los dedos y siempre termino mal. Estábamos escuchando, todavía no encontré lo que busco, un tema que pertenecía al disco Joshua Tree. Vamos a ir al año 1993 y yo creo que después de esto vamos a escuchar un tema más y vamos a estar cerrando. Y es acá donde yo te decía que no solamente los YouTube se llevaban a la Argentina para presentarlo, sino que se daba un cambio de paradigma en el estilo, ¿no? Me parece que estaban buscando nuevos ritmos, se estaban tratando de meter en ese cambio que se estaba dando en la música potentemente. Ya el rock no era tan puro, no eran sonidos tan estridentes los que se buscaban, sino algo más estilizado. La música estaba variando en esa década del 90. Y ellos sacaron un disco que se llamó Suropa. Y que en realidad era parte de lo que es, tuvieron una gira que llegó aquí a la Argentina que se llamaba Su Tour, Su Tour. Qué genial, ¿no? Cómo se jugaba con todo y lo importante que eran los grupos de rock, porque eran no solamente, eran los jugadores de fútbol de ahora, ¿entendés? El rock era eso, hoy es el jugador de fútbol y se movía... Obviamente, fortunas, y realmente era conmovedor poder ir a esos recitales. Te decía, el tema que vamos a escuchar pertenece a este disco Suropa del año 1993, que estaba producido por un productor que, Brian Eno, que había trabajado mucho con los U2, y que en la búsqueda de este nuevo sonido de la banda tenía una serie de temas bastante particulares. Y entre ellos estaba este Lemon, que vos vas a ver, no tiene un sonido muy parecido a lo que hasta el momento hemos escuchado. Nos vamos al año 1993, el segundo de los cortes, el primero había sido Numb. Lo escuchamos.
Through the light projected in me.
Ahí estábamos escuchando este Lemon de Suropa, ¿no? Hablábamos recién con nuestro querido Luisito, que en realidad uno se va a volver a amigar con con YouTube cuando salga el disco Rutland Ham, ¿no? Esto fue un experimento muy particular que hicieron. La producción de Brian Eno también los metía dentro de un camino bastante particular. A mí me gustó, ¿eh? No es que no me haya gustado Suropa. No sé si todos los temas, este tema era un tema que me gustaba mucho, pero no sé si todos los temas me producían la misma sensación que me había producido aquel YouTube con tanto compromiso. Te reitero, de Joshua Tree me pareció un disco que no me gustaba, era demasiado comercial. Viste que, bueno, dentro de lo que son la música, uno va eligiendo qué es lo que le gusta más o menos, de acuerdo a lo que va pasando en el tiempo. En el año 1988 llegaba este décimo álbum de U2 llamado Rutland Ham, que es un tributo a la música norteamericana, pero más especialmente se lo hace al cantante de jazz Billie Holiday, por eso este Ángel de Harlem. Había una versión dando vueltas por ahí que tenía la maestría de B.B. King, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que, bueno, pasó tanto tiempo, viste, que si uno no repasa leyendo otras cosas, sí, cierto, no, te vas olvidando, por cierto. Este Rutland Ham tuvo como corte este tema que fue muy exitoso, y que pertenecía también a la película Rutland Ham, que mostraba la grabación de la canción en el estudio Sun, en la ciudad de Memphis. Va a ser la segunda canción del álbum que se va a cortar, y se realizó en el mes de, en 1988, yo no me acuerdo qué mes, diciembre de 1988, sí, y te digo más, le fue bastante bien en Gran Bretaña y en Estados Unidos sin necesidad de llegar a ser un número uno. Vamos a, acá dice que realización de 7 pulgadas, claro, 12 pulgadas. Había discos, temas más largos y más cortos, de acuerdo a como lo querías escuchar, ¿no? qué lindo que era, qué época tan distinta. Bueno, vamos a escuchar este Ángel de Harlem y ya vamos a pensar en cerrar este especial, Así que cuando termine el tema, acá la que manda es Ceci, espero que les haya gustado. Cerramos con Ángel de Harlem, dale.
Of an angel.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino. Todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
Mamás Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello por UCL TV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
En Radio AMEP, todos los viernes, a las 4 de la tarde, hacemos una pausa y nos tomamos un recreo, con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanivelo y Manu Gutiérrez. Entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio AMEP.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
A ver, acá estamos, ¿no? 3 de la tarde, 45 minutos, ¿no? Estamos ya casi al final del programa del día de hoy, otro viernes que se nos escapa, otro viernes particular, ¿no? 16 de abril, que quiso, esto de la pandemia, que estemos entrando en una cuarentena un poco más estricta, no sé qué fase finalmente es, sí, no es una fase 1, esto es cierto, ¿no? Uno puede hasta las 19, si tenés un negocio de 9 a 19, los negocios los gastronómicos pueden funcionar de 19 en adelante siempre y cuando sea en modo delivery o takeaway. Yo creo que tiene que ser modo delivery, ¿no? Porque el takeaway vos tenés que salir a buscarlo, así que evidentemente no va a poder ser takeaway. Ahí hay una confusión dentro de lo que es el modo de expresarlo, porque tampoco las personas pueden salir, ¿no? A las 8 de la noche esto se cierra. Y después de la reunión que hubo, estábamos leyendo, ¿no?, que el jefe de gobierno adelantó que va a enviar la información científica al presidente para que revea la decisión de mantener las escuelas cerradas. Van a estar trabajando todo el fin de semana para que los chicos estén el lunes en las aulas. Testarudo yo, decía la novela, ¿para qué? ¿For what? Yo lo que creo es que están inventando, y el presidente, habló un diario muestra acá, Infobae, el cuadro que le mostró de lo que había sucedido. Es un pico bastante alto, ¿no? De nada a ese pico. Es bastante interesante tenerlo en cuenta, de los casos confirmados en una población que va entre 0 y 19 años. Yo lo tendría en cuenta. De todas maneras, no sé para qué jugarse estas fichas tan tremendas con respecto a un tema que linda entre la salud y la vida y la muerte, ¿no? Que no pasa nada realmente grave con 15 días. Mucha gente dice y sostiene, no, yo tengo miedo que pase lo mismo que pasó la vez pasada, que de 15 días, pero no es algo que maneje. Maneja, esto lo maneja la pandemia, ¿eh? Si esto sigue en aumento y siguen las restricciones y pueden ser peores. Esto es lo que, yo no sé si lo dimensiona la gente. Hoy lo hablaba con Tucho también esto, yo no sé si lo dimensionan. No lo sé. Y por el otro lado, ¿no? Llevar y tensar el hilo hasta que un presidente te diga esto que acaba de decir el presidente, a mí la rebelión no, a mí me parece casi innecesario. En el medio de este quilombo que vivimos, llevar a un presidente a esa expresión es tremendo. Es lo que yo te digo, es la rebelión del barbijo, ¿no? Esto de que hay gente, porque aparte de dentro de todo esto, no solamente hay cosas que sí pueden gustarte o no gustarte y tener cierto grado de coherencia, pero también hay otras cosas que son dislates, como que, por ejemplo, el COVID viene de la antena de 5G y que la vacuna te inocula un chip, que te piden distanciamiento social para que la 5G te lea el número que te... Pues, ¿viste? Ni se le ocurrió a Orwell esto, ¿eh? Es realmente increíble. Mira, finalmente imputaron a Lotoki por la muerte de una paciente luego de una operación estética. Pero volviendo al punto, yo me distraigo, ¿no? Qué lástima que en el medio de todo este problema que estamos viviendo estemos peleándonos de esta manera. Yo te decía hoy lo mismo que dice Alberto Fernández, ¿no? Qué lástima que Patricia Bullrich pase de ser una política que ha ocupado cargos muy importantes dentro de la política de nuestro país a este papel, ¿no? De insultar a un presidente en la puerta de una de la quinta presidencial de Olivos. Porque uno puede decir, yo banco que una persona de a pie tenga una actitud por el estilo, pero en el caso de un dirigente político ya meterse en eso, esto, me manda una foto Luisito de esta mujer que escupe a la policía, bueno, pero es la misma mujer que seguro defiende a Chocobar. Esto es lo que yo digo, ¿no? De lo loco de la gente que está con esta situación de un lado y del otro, no es coherente la postura. ¿Entendés? La gente que hoy defiende este tema de la educación como si fuera radical es la misma que trata a los maestros cuando tienen un reclamo salarial y que presiona para que no se lo den. Y hay una locura cercando todo, ¿no? Que a mí me... esta gente que hoy te habla de la militarización de la ciudad es la misma que defiende al gobierno militar. Porque según ellos, si la Argentina se quedaba en la situación en la que estaba, arrasaban los grupos clandestinos con la Argentina. Y uno no dice eso. Uno pregunta, ¿era necesario desaparecerlos, tirarlos dormidos de un avión y ahogarlos adentro del mar y desaparecer a sus familiares y no juzgarlos con justicia, con debida justicia? Y ese planteamiento no te lo aceptan. Ellos hacían lo mismo, te dicen. Bueno. Ahora parece ser que la violencia ejercida desde abajo es la misma que la ejercida por el Estado. Pero para no entrar en más diferenciaciones, este es el acto de incoherencia que yo manifiesto, que creo que ayer, cuando hablaba este muchacho, el gobernador de la provincia, yo le digo muchacho porque parece muy joven, pero no es tan joven, Axel Kicillof, manifestaba abiertamente esto, ¿no? Esta incoherencia. Es raro lo que está pasando, es raro. Por eso yo brego por una oposición un poco más adulta. Bueno, entonces quiere decir que el tema con respecto a las clases queda abierto durante el transcurso del fin de semana, sigue la pulseada. Yo pensé que la pulseada se había terminado, pensé que eran dos personas adultas que se habían reunido y que podían llegar a un acuerdo perfectamente, y parece que no. Parece que no, parece que vamos a tener que esperar que transcurra el fin de semana para ver si la Reta logra su cometido, que es el de llevar a los chicos al colegio. Por el otro lado, en La Plata, un colegio que se llama La Rebelión y que dice que van a llevar a los chicos a la clase igual, los padres han empezado a borrar a los chicos del colegio, aquellos que creen que hay que respetar la pandemia por una cuestión de empatía, porque claramente, ¿no? Un colegio no solamente te enseña diciéndote que 2 por 2 es 4, sino en actitudes frente a la vida. Así que evidentemente si papá y mamá no creen que ese sea el colegio adecuado, pero este colegio, bueno, llama a la rebelión de esta manera, se va a comer un juicio, ¿eh? Y es loco, ¿no? Porque vos, apelando al derecho a la educación, rompés al derecho a la salud, ¿no? Yo le decía al padre de una chiquita que la retira del colegio definitivamente, y la va a inscribir en otro colegio por este motivo. Yo le decía, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque un derecho frente a otro derecho. Y nada, es todo muy raro lo que sucede, muy raro. Y también hay los maestras que trabajan en el colegio han emplazado una demanda porque los obligan a ir a trabajar. Así que bueno, veremos en qué termina todo esto, porque la gente tampoco se va a quedar sentada. Y no digo quedar sentada y que salgas a la calle a batallar y con barbijo, etcétera, etcétera. No, estoy hablando de la gente que está involucrada. Porque finalmente, por más que el colegio abra, yo si no quiero mandar a mi hijo al colegio, no lo mando. Y pregunto, ¿qué es lo que van a hacer con mi hijo si yo no lo mando al colegio? ¿Lo van a hacer repetir? ¿Porque ustedes abrieron? Entonces, hay una serie de cuestiones que se van a enfrentar en este momento con estas cosas de que no podemos ponernos de acuerdo. Y en realidad deberíamos ponernos de acuerdo en la reta porque hay chicos que no comen en vez de no ir al colegio. ¿Cómo dimensionar y abrir la lupa, no? Nos peleamos por cada cosa nosotros. Pero bueno, chicos, miren, son las 15 horas 53 minutos. Quedan pocos minutos del programa. Por ahí teníamos una foto, que es la foto de la muerte de Einstein, que fue el 18 de abril. Un 18 de abril, 18 de abril es el día domingo, el día que llegan las vacunas a la Argentina. Está bueno eso, ¿no? Bueno, físico alemán, de origen judío, la teoría de la relatividad. Yo nunca pude entenderla del todo bien. Esto de la relación tiempo y espacio, me cuesta la ciencia. Y digo, no, la ciencia está hecha para poca gente, no para mí, que me dediqué a lo humanístico. Las ciencias exactas son un desafío, me parece que son más reveladoras. Mi papá, que era químico, siempre me decía, qué bruta. Viste que cada uno tiene una visión del otro. Qué bruta, me dice, el día que entiendas que la química se presenta en todos los días de tu vida, vas a entender todo lo que es el universo. Y tenía razón, ¿no? Porque química es todo. Pero bueno, no lo logré entender. Soy de los que cursaba química en la escuela secundaria y estudiaba las sales de memoria para rendir un examen, ¿no? Y me preguntás que te digo una sal y no sé ni de qué se trata. Pero bueno, no todos somos tan perfectos. Nada, quería recordarlo porque en realidad, Teoría General de la Relatividad, escribió la ecuación que describe la evolución del universo en función del tiempo. Una vez alguien me explicó esto, ¿no? Que tiempo y espacio, pero no me acuerdo cómo era que me lo había explicado, ¿no? Que el tiempo, uno se mueve a través del espacio, pero no en el tiempo, ¿eh? Por ejemplo, vos podés trasladarte en un avión desde tu puerta de tu casa y vas y te estás trasladando en el espacio, pero no te trasladas en el tiempo. Igual sigo sin entenderlo. La solución de esta ecuación muestra un universo inestable, en lugar de, como se creía hasta entonces, una enorme esfera de volumen constante en la que se deslizaban las estrellas. Al principio del siglo XX, todo el mundo vivía con la idea bien arraigada de un universo estático en el que el movimiento de los astros se respetía sin descanso. Es probable que se debiera a la enseñanza de Aristóteles, que establecía que el firmamento era inmutable en contraposición con el carácter perecedero de la Tierra. Esta creencia convocó una anomalía histórica. En el año 1054, los chinos advirtieron una nueva luz en el cielo que no aparece mencionada en ningún documento europeo, y eso que se pudo ver a plena luz del día durante varias semanas. La supernova, una estrella moribunda, que se podía observar en la nebulosa del Cangrejo. El pensamiento dominante de Europa impedía aceptar un fenómeno tan contrario a la idea de un cielo inmutable. Una supernova es un acontecimiento muy raro. Es muy difícil todo esto, chicos. Es más fácil la historia del mundo. A ver qué dice acá. Aleatoriedad cuántica. No, esto no es para mí. Tengo que llamar a alguien. Eso vamos a hacer un día. Vamos a llamar a alguien que nos explique. No está mal 15:57, entre una pavada y la otra se nos pasó el tiempo. Y dice el Servicio Meteorológico Nacional que el fin de semana va a estar relativamente bueno. Te desafío a que en realidad, en vez de estar pensando, pucha, no puedo salir la noche, que pienses en qué lindo sería tener un almuerzo con mamá y Nami. Porque en realidad también podemos pensar una serie de cuestiones. Está bueno que esta noche, por ejemplo, nos pongamos todos de acuerdo y lo del otro programa que tengo, y comamos delivery dentro del precio que podamos manejar, ¿no? Porque alguno puede comer una pizza, otro puede comer algo más caro, otro más, o pedirse un vinito para acompañar un traguito. Y entonces con el delivery acompañar a toda aquella gente que está desesperada porque no sabe cómo va a continuar su negocio de gastronomía o de venta de delivery. Parece que tenemos que empezar a pensar eso, ¿no? En la empatía y en el que puede tratar de ayudar al otro mínimamente a hacerlo para que todas las cosas se mantengan dentro de lo posible. Te voy a decir algo, y esto lo sabemos todos, ya lo aprendimos. En este tiempo, salvo algunos pocos que especulan y viven del robo, no vas a ganar lo mismo que ganabas hace un tiempo atrás. Nos pasa a todos. Pero bueno, podemos pilotearla. Y pilotearla significa eso, ayudarnos entre todos. La temperatura, ¿pero qué me dice? ¿A Florida? Ah, bueno, parece que estuviera en Florida. Me dice que estoy en Florida, ¿no? Ah, mira. Bueno, ¿qué dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Mañana sábado 15, la mínima, 25 la máxima. O sea, un lindo día para salir a caminar, para tener un rico almuerzo, parcialmente nublado. Domingo 15, la mínima, 25 la máxima, parcialmente nublado. Así que va a ser un fin de semana como para moverse en horas tempranas, a sabiendas que a las 8 de la noche te me guardas. Señoras y señores, los esperamos el próximo viernes a partir de las 14 y hasta las 16. Tengan un excelente fin de semana. Los queremos con el alma. No peleen tanto. Pensemos en el otro un poquito más. Gracias. Hasta la próxima.
It's a celebration. Let's celebrate. Come on now. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right.
Del recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio AMEP. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30. Radio AMEP.
Sandro para todos.